Doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, muy amable por su contacto.
Doctor Alejandro, ¿cuál es la razón para que en Bogotá, en el aeropuerto, no se pida ninguna prueba de COVID?
Pues la verdad es que esa es la determinación que se ha tomado desde hace algunos meses por parte del gobierno nacional, en el sentido de que estábamos en una condición de pandemia que hacía innecesaria algún tipo de solicitud. Este es un punto que nosotros de manera amable le estamos pidiendo al señor ministro y a las autoridades nacionales que podamos entrar a reconsiderar con ocasión de las nuevas condiciones epidemiológicas que vive el mundo. Ustedes lo han registrado, la nueva variante Omicron, que en este momento circula por diferentes partes, pues nos obliga a ser un poco más precavidos y pensamos que sería una buena idea que se vuelva a considerar la solicitud de una PCR negativa unas 48 horas antes de abordar un vuelo internacional que termine en la ciudad de Bogotá, como uno de los mecanismos de disminuir el riesgo. El riesgo no se lleva a cero nunca, don Julio, y en eso estamos todos de acuerdo, y no se trata de cerrar los cielos de Bogotá o de Colombia a vuelos de otras partes, pero pensamos que las medidas de carácter preventivo y de prudencia que nos permitirían decir con cierta tranquilidad que no entró una persona positiva, pues todas vienen a contribuir para que nuestra recuperación sea más constante.
Esa petición que ustedes hacen de un PCR 48 horas antes, ya Estados Unidos también ha anunciado que hará lo propio. ¿Esa prueba se presenta en el abordaje del avión en el país donde se toma el avión hacia Colombia o se exige en el aeropuerto El Dorado en Bogotá?
Esto tiene que ser un trabajo coordinado, tanto con punto de origen como con punto de destino, don Julio. El solo hecho de dar la instrucción de que se pedirá pone a las personas en mayor condición de cuidado y les pone en la tarea de hacerse su PCR 24, 48 horas antes de abordar el vuelo. Esperaríamos que las distintas aerolíneas lo soliciten en el momento del embarque en puerto de origen, pero también tendríamos nosotros que pedirlo en puerto de destino. Si por cualquier razón una persona se hace una prueba de estas moleculares y le sale positiva, significa que tiene el virus, que en ese momento lo está expulsando por sus vías respiratorias. Insisto, si por cualquier razón aborda el vuelo y llega con destino a la ciudad de Bogotá, esa prueba positiva nos permitiría desplegar inmediatamente todo el proceso de cerco epidemiológico y rastreo, y esto, por supuesto, nos genera mejores condiciones de vigilancia epidemiológica. Pero quisiéramos que tuviera una coherencia entre el puerto de origen y el puerto de destino. Sin embargo, si es solo aquí, también nos sirve.
Ahí es donde quería llegar, doctor Alejandro, porque pues lo que le voy a contar no es responsabilidad suya. Usted creo que está actuando responsablemente y coherentemente con la situación. Y Colombia todavía mantiene sus números más o menos parecidos, estables. No tenemos nada de qué preocuparnos en este momento, pero usted lo que está es pensando en un eventual brote que no lo ha confirmado nadie. Nadie ha confirmado la letalidad de esa variante, si es otra más, pero en fin, la prevención. Pero si usted dice que al menos se pueda tener la prueba en Bogotá. Ayer un amigo mío llegó al aeropuerto El Dorado hacia las 4 de la tarde, doctor Gómez. Mire, esos funcionarios de inmigración hacen lo que pueden. Estaban todos en sus cubículos, todos. Estaba trabajando toda la gente. Estaba la fila para discapacitados. Estaba la fila para los que llegan con bebés. Estaba la fila para los que llegan con la abuelita. Estaban los aparatos de la cosa electrónica, del ojo y de...
Electrónico,
el pasaporte electrónico. El promedio de una persona para entrar a Bogotá, una vez que aterriza el avión, está en 2 horas 45 minutos. ¿Usted se imagina agregarle lo que usted con toda razón reclama? Habría que tener algún mecanismo, porque eso es solamente el funcionario que revisa el pasaporte pone su nombre en un computador, pone el número de vuelo, le pone un sello y le pone una firma. Así nomás estamos en más de 2 horas y media. ¿Usted se imagina ahora la discusión del PCR en el aeropuerto?
No me falta razón, don Julio, por supuesto. Cada medida de estas que se tome, pues tiene que estar acompañada por una ampliación en la capacidad logística para que esto no se convierta en un dolor de cabeza más. Pero también en esto pensábamos, por ejemplo, cuando empezamos a pedir el carnet de vacunación para ingresar a diferentes eventos y zonas deportivas y cosas por el estilo, gastronomía, sabemos que no estamos viviendo una condición normal y que esta trae consigo dificultades e incomodidades en términos de tiempo, pero coincido con usted. En cualquier caso, si se llegara a tomar este tipo de decisión, tendríamos que mejorar la capacidad logística. Sé que hay un embudo que se vuelve supremamente complejo en estas épocas que tienen mayor cantidad de tránsito aeroportuario por lo que nos gusta, que llegue gente a visitarnos, por supuesto, y se reactive el turismo y todas estas ramas que están conexas a él, pero sí tenemos que mejorar nuestra capacidad logística de inmigración. En eso estamos absolutamente de acuerdo.
Secretario, ¿ustedes creen que la variante Omicron ya está en Bogotá o podría llegar? ¿Es inevitable?
Es inevitable. En eso sí estamos de acuerdo los diferentes personas que trabajamos en epidemiología. Estas que son enfermedades de carácter respiratorio, es imposible confinarlas a un solo sitio. No lo logramos con el COVID. Ya nos enseñó el COVID desde un primer momento, desde el año pasado, que es imposible que alguien esté completamente libre del virus, así se encerrara tal y canto. Hoy el mundo no se puede bloquear un país completamente. Sabemos que va a llegar, como llegó Delta, como tenemos Mu, como tenemos otras muchas variantes, estas no de importancia epidemiológica, pero creemos que en la medida en que llegue más despacio, en que nos dé más tiempo, seguimos subiendo en lo que es nuestra gran protección, que es el personal todo vacunado. Bogotá ha hecho la tarea juiciosamente, pero pues somos muchísimos, ¿no? O sea, todavía nos falta 500,000 de personas en Bogotá que tienen primeras dosis y no se ha aplicado la segunda. Y es con la segunda que está la promesa de protección de la vacuna, no con la primera. Por eso lo que queremos es, entre otras, ganar tiempo. Y en el evento, ante esta sugerencia respetuosa que le hacemos al señor ministro, en el evento de montar el tema de PCR, pues si detectamos un paciente que llega positivo, si detectamos un paciente que llega asintomático, proceder inmediatamente con el cerco epidemiológico, claro, que nos ha dado extraordinarios resultados en el pasado.
Pero mire, ahora que usted vuelve a tocar el tema de las pruebas PCR, secretario, muchos que tuvimos el virus sin síntomas, otros con síntomas, resulta que pasaron más de 15 días y el resultado seguía dando positivo. ¿Qué pasa con esos casos? Porque es que ya se pasa el tiempo de transmitir el virus, pero el virus sigue en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esos casos?
Son casos los que usted menciona verdaderamente extraños. Son excepciones. Pero si el virus, más bien, si la prueba PCR 15 días después de la primera le sigue dando positiva, significa que usted sigue teniendo la capacidad de infectar. Vamos a ver, la prueba PCR, que es una prueba molecular, lo que busca es el virus propiamente, o sea, que la partícula viral esté dentro de la mucosa. Hay algunos casos, como usted menciona, por fortuna excepcionales, en que sigue siendo positivo el PCR. Es más frecuente en casos de exámenes de antígeno, ya no tanto del virus propiamente dicho, sino del antígeno. Pero como usted bien lo está mencionando, hay algunas personas que tienen un curso de la enfermedad que es muy particular, de la misma manera que algunos cursan con cero sintomatología, hay algunos que siguen siendo sintomáticos durante más tiempo y tienen que ser sujeto de cuidado durante más tiempo.
Sí, secretario, yo quiero preguntarle por algo que dijo ayer la directora del Instituto Nacional de Salud y ese parte de tranquilidad sobre la protección de las vacunas, porque ella lo que dijo ayer es que ninguna variante existente hasta el día de hoy ha podido combatir con esa inmunidad que generan las vacunas.
En este momento, el mundo científico está acumulando más y más evidencia para nuestras conclusiones. Desde el año pasado, con la llegada de esta terrible pandemia al mundo, nos hemos llenado de humildad frente a lo que es acumular conocimiento de cómo se comporta el virus o las diferentes variantes del virus. Dice muy bien la doctora Ospina, en el sentido de que nadie puede hoy decir que la variante Omicron es resistente o que evita la protección que dan las vacunas. No, la gran noticia es que hasta hoy no tenemos esa evidencia y que las vacunas siguen siendo nuestra mejor arma. Por eso, aun cuando mencionamos otras alternativas de cuidado terapéutico y de cuidado epidemiológico, nunca bajar los brazos ante el proceso de vacunación. Vamos muy bien, pero el propósito es que estemos todos vacunados, no unos pocos, no la mitad, todos vacunados. Si no logramos estarlo todos, por cualquier razón de tipo personal, ideológico, etcétera, que cuando menos el 90% de las personas que somos susceptibles de vacunar tengamos nuestra dosis completa. De modo que, de acuerdo con la doctora Ospina, sigamos en el proceso de la vacunación, que la vacuna en este momento tenemos la evidencia de que también nos protege contra Omicron.
Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, porque alrededor de mi entorno he encontrado gente joven que no se quiere vacunar, pero no logro entender las razones. Me revuelven una cantidad de variantes con efectos colaterales y con que el mundo se va a acabar y con, bueno, en fin, todo lo que usted habrá escuchado. Pero yo no entiendo el argumento de fondo de quien no se vacuna. ¿Usted no entiende?
No, don Julio. Sabe que no. O sea, la angustia que usted tiene es la que me hago yo también. Porque ha habido gente que tiene problemas, no es el más entusiasta y entonces dice que porque no tenía su horario, que estaba trabajando. Entonces hemos puesto puestos de vacunación en los sitios de diversión, en la noche, los llevamos a los centros comerciales, variamos la situación, los llevamos a los parques, los llevamos a los sitios donde hay conciertos. En todas partes la hemos puesto para ponérsela fácil, como me gusta decir a mí, y es acercar la vacuna a la ciudadanía. Pero en últimas hay gente que con todo y esto no se la aplica. Y llama la atención, por ejemplo, don Julio, que algunas de las expresiones de intransigencia en las colas de vacunación las presentan personas que se pudieron haber vacunado hace 6-7 meses y no lo habían hecho. Y ahora tienen una actitud un poco más agresiva con las personas que están haciendo el proceso de vacunación. Creo que hace parte de la psicología humana, no faltaba más. Cada uno tiene el derecho a pensar de una manera diferente, pero en este fenómeno específico de la inmunización, creo que tiene que primar el interés general sobre el interés particular. No seré yo el que diga que va a tener que ser obligatorio y que, mejor dicho, vamos a llevar a la gente a la fuerza. No, estamos en el proceso de convencimiento, pero hoy no es Colombia, no es Bogotá, es el mundo entero el que está discutiendo qué tenemos que hacer con las personas que, pese a la pandemia más terrible que hayamos sufrido en 100 años y pese a contar con una herramienta científica debidamente soportada para prevenir la enfermedad, aún no acceden a ella.
Secretario, obviamente, como decía Julio, todavía hay mucha incertidumbre, o sea, no se sabe cuál es el alcance y para saberlo tendremos que esperar unas 2 o 3 semanas para que la comunidad científica tenga un balance definitivo de qué se está enfrentando con la nueva variante. Pero lo cierto es, por ejemplo, en Estados Unidos, los casos que se han presentado, muchos de ellos son de personas vacunadas, pero todos con síntomas leves. O sea, la vacuna sigue funcionando en ese sentido. Todas las personas que presenten en este momento la nueva variante del coronavirus tienen síntomas leves. O sea, la vacuna, importante. Pero hay otro aspecto que ayer se reafirmó en los Estados Unidos como una herramienta fundamental. Son las pruebas. El testeo masivo. ¿Cómo estamos en el tema de test? Y sobre todo con el tema de precios, porque lo que se anunció ayer en Estados Unidos es que se va a insistir en la gratuidad de las pruebas. ¿Cómo estamos en ese tema, en lo que le corresponde a usted, que es Bogotá?
Estupenda pregunta. Una prueba de PCR, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando se la han hecho particular. Una prueba molecular vale 200, 250 mil hasta 300 mil pesos. En la ciudad de Bogotá, desde la Secretaría Distrital, hacemos aproximadamente 6.000 pruebas diarias en la calle absolutamente gratis. La misma tecnología, el mismo nivel de confiabilidad que se tiene con las pruebas de PCR que se hacen en laboratorios en los que se tiene que pagar. Ahora, esa capacidad de testeo que Bogotá la puede subir y puede llegar a 10.000 y puede llegar a 15.000 como lo tuvimos en algunos de nuestros picos complejos, tenemos mucha más capacidad. Depende también de que las personas se acerquen a tomarse la prueba. Y es que con esta sensación de que el asunto un poco ha venido pasando, a veces las personas que ponemos en nuestros puntos de toma de PCR en la vía pública se quedan horas esperando a las personas y no se acerca nadie. De modo que a través de ustedes, de todos los medios de comunicación, de los formadores de opinión, ese mensaje en el sentido de que importa que usted no pertenezca a una población de riesgo. ¿Qué importa? Que usted no es sintomático. Si ve un punto de toma de muestras, estaría bien que se haga su PCR. Es solo a través del testeo.
Secretario, el ministro de Salud aquí en los micrófonos de la W Radio ha insistido en que no, pues el gobierno nacional no le gusta el tema de la prueba PCR. De llegar entonces a confirmarse eso y que el gobierno nacional no acepte la petición de la alcaldesa.
José David, creo que lo perdimos. ¿Me escucha, secretario? No, es que usted arrancó disparado y no oyó el ¡pum!
No lo escuché.
Bueno, pues al secretario muchas gracias por atender estas preguntas y a hacerle caso al secretario. No tenemos otro camino. Ya regresamos. Es la W.